hacer un resumen de la situación y el escenario de nuestra localidad. Como todos saben, tenemos casos positivos de los cuales están estudiando los nexos y están todos los contactos estrechos aislados. Ahora la doctora va a explicar todo lo que tenga que ver con lo epidemiológico, si hay entre sí nexos o si son todos casos distintos, por qué se aíslan y a quiénes se aíslan, más que nada para llevar de alguna manera tranquilidad a las familias que están aisladas, informar a la comunidad cómo es el proceso en el estudio, cuándo se determina quiénes son los contactos estrechos, quiénes corresponde que se aíslen y por qué se aíslan algunas personas y otras no. Al día de la fecha nosotros tenemos dos pacientes positivos internados en nuestro hospital, uno que dio positivo el día viernes y otro que dio positivo el día de ayer, y ese sería el escenario con un paciente en la localidad de Bariloche que sigue internado. Lo del paciente de la localidad de Lago Puelo, si bien este paciente es un niño menor de edad, que se atiende también en nuestro hospital local. Su domicilio real es en Lago Puelo, pero como lo explicó la doctora Iberó y en todos los partes que hemos dado desde el hospital, se cargó por el domicilio que dice en el DNI, pero su domicilio real es en Lago Puelo. Nosotros, ni bien se tomó conocimiento, el director de Lago Puelo se comunicó conmigo de manera privada, le pasamos la información. De hecho, el día de ayer él también me volvió a preguntar cómo era el estado de la familia, si ya les habían dado de alta. El niño con su familia están en la localidad de San Carlos de Bariloche, en un hotel alojados que en Bariloche tienen a disposición de los pacientes positivos para que cursen el aislamiento obligatorio en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Eso como para ver el panorama de todas las preguntas que por ahí se dan en las redes sociales o en en lo cotidiano, incluso hasta dentro del hospital.
Humberto, una consulta. Vemos una operatoria diferente, los vemos con estas protecciones faciales, con estas máscaras, a ustedes aquí presentes, pero también lo veíamos con el personal que está trabajando en el Hospital de Ariel Bolsón. ¿Esto requiere justamente por alguna nueva indicación de salud?
Sí, nosotros ayer nos juntamos a las 9 de la mañana, el comité de emergencia con el equipo de epidemiología, que el equipo de epidemiología lo conforman la doctora Hansen, el médico veterinario Gabriel Talmón y Luis Sepúlveda. Al margen de que hablamos varias situaciones que estaban del escenario que estábamos ahora viviendo en nuestra localidad, una de las recomendaciones que se empezó a implementar a partir del día de ayer a través de una circular en todo el hospital es que es de uso obligatorio la máscara todo el tiempo. Nosotros la habíamos recomendado solamente en presencia de pacientes, ahora no, a partir de ayer es uso obligatorio todo el tiempo que estemos en nuestra jornada laboral, más que nada para resguardarnos nosotros de un probable contagio y también porque ya sabemos que hay pacientes que dieron positivo y que pueden, para resguardar el cuidado del resto de las personas y el personal de salud.
Para Romina Hansen, se habla bastante estos días de los posibles nexos y contagios de las personas contagiadas. Por un lado, marcar esto, ¿no? Que hay como una condena moral, pareciera quien tiene coronavirus y esto, que piden medidas más extremas, lógicamente, sí, calculo que han hecho todos los deberes del hospital.
Con respecto a eso es un poco lo que antes decía Mirna, tenemos dos pacientes que no, hasta el momento no hemos encontrado vinculación entre sí. Uno de los pacientes es un paciente joven que tuvimos el resultado el viernes, pero que el mismo jueves él consultó inmediatamente después del inicio de los síntomas. Así que en ese momento después de la entrevista con el paciente, se aíslan las personas que estuvieron las últimas 48 horas con ese paciente. Y dentro de esas 48 horas, aquellos que hayan tenido contacto estrecho. El contacto estrecho es aquel que dura más de 15 minutos, estás en un espacio en el cual estás cerca, ¿no? Si yo estoy media hora, pero uno está, a 5 metros y yo acá, eso no es un contacto estrecho, es decir, que tiene que cumplir 15 minutos, una cercanía menor de 2 metros, o por supuesto si hay uso de utensilios, mate, eso también está incluido dentro del contacto estrecho.
¿Cuántos aislados tienen hoy?
Ahora en este momento de esa persona hay una familia que en realidad el contacto estrecho era uno, pero por condiciones de la familia se aislaron los cuatro integrantes, y la familia directa del caso, que son tres personas, son siete de ese primer caso.
Se vuelve a hablar de la necesidad de extremar más las medidas, sobre todo con los proveedores que vienen de otras ciudades. Se dio el caso de que han visto bajarse sin barbijo, en intercambio permanente con los comerciantes. ¿Cuál es la recomendación en este sentido?
Nosotros desde que empezó la pandemia se hicieron recomendaciones que se armaron juntamente con el municipio para los proveedores, transportistas y aquellas personas que ingresan a la localidad como exceptuados, que digamos que tienen la posibilidad de ingresar y no tener que aislarse, que vienen de otras localidades. Las recomendaciones son muy claras con respecto a cómo se tienen que manejar, y obviamente esas recomendaciones las tiene el transportista y la persona que lo recibe.
Si no las cumple, ¿quién se...?
En realidad, el control de eso depende obviamente del municipio, pero bueno, el municipio no puede estar... imagínense que entran 20 transportistas por día yendo a cada uno de los comercios donde entra el transportista a vigilar si la carga la hacen dentro de las, digamos, dentro de la normativa vigente. Hay una responsabilidad, así como hay otras, como pueden ser, no sé, buenas prácticas de manufacturas o manejo de alimentos, que tienen que cumplir, y que es imposible estar constantemente controlando en este contexto, es imposible.
¿Tienen un dato cierto ustedes de cuánta gente es controlada, si hay un protocolo, si se labran las actas correspondientes?
Nosotros recibimos diariamente todos los ingresos de las personas que son exceptuadas, que eso es variable, ¿sí? A veces hay más, a veces hay menos, viene gente de Bariloche, viene gente de otras localidades de la provincia, viene gente de otras partes del país que están incluidas dentro de estas situaciones que hablé antes, exceptuados por, laboral. Y después están las situaciones de viaje que no son exceptuados, que son las personas que ingresan a la localidad y tienen que hacer aislamiento. Esas pasan a una instancia diferente de control.
Desde el hospital, ¿qué tipo de recomendaciones y cómo están trabajando los protocolos con las empresas que tienen una cantidad considerable de empleados? Llámese supermercados, corralones, transportistas...
Las recomendaciones son las mismas que el inicio, el distanciamiento, que no está, digamos, vinculada al espacio o a la cantidad de personas que trabajan, sino al distanciamiento entre las personas que trabajan, al lavado de manos o al uso de alcohol en gel, al uso de cubrebocas en los ámbitos comerciales, y por supuesto que dependerá del espacio que dispone cada una de esas empresas para decir que puede haber una circulación de gente X, o bueno, la gente tendrá que ingresar de a uno. Eso es variable, digamos, hay una generalidad y que se va adecuando de acuerdo al comercio o a la empresa.
Doctora, al día de hoy, ¿cómo es el estado de salud de ambos casos positivos aquí en nuestra localidad?
Hay dos pacientes, uno es un paciente joven, ese paciente está estable, está muy bien, está evolucionando favorablemente, y el otro es un señor de 83 años que tiene un cuadro grave. Y que, bueno, estamos a la espera de su evolución.
Por supuesto, ¿se evalúa derivarlos hacia San Carlos de Bariloche esta última persona?
Por ahora no está dentro de las posibilidades de su derivación.
El hecho de aumento de casos en Bariloche, ¿pone a la comarca andina en peligro de circulación comunitaria?
En realidad nosotros hasta la fecha no tenemos evidencia de circulación comunitaria, porque no tenemos herramientas para confirmarla ni para descartarla, digamos. La falta de evidencia tampoco es una evidencia de que no la haya, pero bueno, obviamente que estamos en alerta a partir de estos dos casos en los que hasta el momento no encontramos nexo. Y bueno, estamos...
El contacto estrecho entre los control de eso depende obviamente del municipio, pero bueno, el municipio no puede estar... imagínense que entran 20 transportistas por día yendo a cada uno de los comercios donde entra el transportista a vigilar si la carga la hacen dentro de las, digamos, dentro de la normativa vigente. Hay una responsabilidad, así como hay otras, como pueden ser, no sé, buenas prácticas de manufacturas o manejo de alimentos, que tienen que cumplir, y que es imposible estar constantemente controlando. En este contexto es imposible.
¿Tienen un dato cierto ustedes de cuánta gente es controlada, si hay un protocolo, si se labran las actas correspondientes?
Nosotros recibimos diariamente todos los ingresos de las personas que son exceptuadas,
que eso es variable, ¿sí? A veces hay más, a veces hay menos, viene gente de Bariloche, viene gente de otras localidades de la provincia, viene gente de, bueno, de otras partes del país que tienen, están incluidas dentro de estas situaciones que hablé antes, exceptuados por, bueno, por lo laboral. Y después están las situaciones de viaje que son, que no son exceptuados, que son las personas que ingresan a la localidad y tienen que hacer aislamiento. Esas pasan a una instancia diferente de control.
Desde el hospital, ¿qué tipo de recomendaciones y cómo están trabajando los protocolos con las empresas que tienen una cantidad considerable de empleados? Llámese supermercados, corralones, transportistas.
Las recomendaciones son las mismas que el inicio, el distanciamiento, que no está, digamos, vinculada al espacio o a la cantidad de personas que trabajan, sino al distanciamiento entre las personas que trabajan, al lavado de manos o al uso de alcohol en gel, al uso de cubrebocas en los ámbitos comerciales y, por supuesto, que dependerá del espacio que dispone cada una de esas empresas para decir que puede haber una circulación de gente X o, bueno, la gente tendrá que ingresar de a uno. Eso es variable, digamos. Hay una generalidad y que se va adecuando de acuerdo al comercio o a la empresa.
Doctora, al día de hoy, ¿cómo es el estado de salud de ambos casos positivos aquí en nuestra localidad?
Hay dos pacientes, uno es un paciente joven, ese paciente está estable, está muy bien, está evolucionando favorablemente, y el otro es un señor de 83 años que tiene un cuadro grave y que, bueno, estamos a la espera de su evolución.
¿Se evalúa derivados hacia San Carlos de Bariloche esta última persona?
Por ahora no está dentro de las posibilidades de su derivación.
¿El hecho de aumento de casos en Bariloche pone a la comarca andina en peligro de circulación comunitaria?
En realidad nosotros hasta la fecha no tenemos evidencia de circulación comunitaria porque no tenemos herramientas para confirmarla ni para descartarla, digamos. La falta de evidencia tampoco es una evidencia de que no la haya, pero bueno, obviamente que estamos en alerta a partir de estos dos casos en los que hasta el momento no encontramos nexo. Y bueno, estamos evaluando esta situación.
En virtud de esto, de que no se encuentra el nexo de los últimos dos casos y obviamente el pedido de mayor seguridad a los propios trabajadores del hospital que se realizó ayer, ¿entienden entonces que estamos ante la posible circulación comunitaria?
En realidad, el tema de la seguridad entre nosotros tiene que ver con que para atender a todos los pacientes nosotros usamos la máscara y el barbijo, y si ese paciente tiene alguna otra condición a la entrevista que uno hiciese pensar que es un sospechoso de COVID, uno agrega otros elementos al equipo de protección personal. La decisión de usar máscara y barbijo todo el tiempo tiene que ver con que nosotros empezamos a atender pacientes y si algún alguien del equipo de salud desarrolla algún síntoma compatible, inmediatamente aquellas personas que estuvieron en contacto con él, por más de que tengan barbijo, tienen un equipo incompleto. Entonces decidimos, porque el contacto, ahora yo me lo saqué porque bueno, va a ser poco tiempo y ellas están con la máscara, pero se van como achicando las posibilidades, entonces decidimos ampliar esto entre los compañeros de trabajo, siempre y cuando no podamos, mantener la distancia o el espacio sea el adecuado. Si estamos en un lugar solo, no estamos ni con el barbijo ni con la máscara, o si estamos en un espacio en el cual podemos estar distanciados, no estamos ni con el barbijo ni con la máscara. Pero bueno, eso en el hospital se dificulta, entonces hacemos de máxima esta situación para no estar todo el tiempo sacándonos, poniéndonos la máscara y el barbijo, y en eso a veces hay pequeñas fallas y bueno, queremos evitarlas.
Para la médica pediatra Karina, ¿qué ha sido las recomendaciones para las familias, para los niños, ¿no? Porque este es un segmento muy, muy delicado. Karina, contanos cómo tienen que los padres cuidar a los niños, seguir cuidándolos, porque seguimos en cuarentena con una nueva fase que es el distanciamiento social, pero los protocolos tienen que cuidarse muchísimo con los menores.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros estamos en una etapa de flexibilización, pero en la cual todavía la responsabilidad social es muy importante. En el caso de los niños o los menores, la responsabilidad es por parte de los tutores, o sea, de los adultos que están a cargo de estos niños. Poder llevarlo a un lugar al aire libre o recrearse es positivo siempre y cuando uno controle que el niño no esté, bueno, haciendo algunas situaciones jugando con otros niños, que no son convivientes, o que después cuando llegan a su casa no se efectúe la higiene correspondiente. El tema de los locales cerrados como supermercados o sitios donde se venden alimentos y que la mamá tiene que salir, Seguimos recomendando que vaya un solo adulto, que no vaya con un niño, porque los niños son vectores y tocan todo, y la mamá cuando va comprando no se va fijando, y el niño realmente no tiene el cuidado que puede tener un adulto de estar satinizándose las manos o no tocando elementos que son que tocan de uso común, como puede ser un mostrador o puede ser el changuito que uno hace las compras. En cuanto al otro grupo etario, que es un poco como más complicado controlar o que nos puedan llegar a escuchar, son los adolescentes. Hoy los adolescentes han salido en grupos, como es lo que ellos tienen que hacer en realidad, con su autonomía. Bueno, se los puede ver en sitios públicos sin tapaboca, sin ningún tipo de medidas de restricción social. Están compartiendo mates, ustedes lo pueden ver, es muy difícil, porque si ellos no toman su propio cuidado, teniendo en cuenta que ellos, si bien son jóvenes y quizás el grupo etario en donde no se ve por la edad complicaciones de la enfermedad, son quienes pueden transportar el virus a un adulto de su familia, y bueno, y ahí se empieza a hacer esa cadena complicada, en donde bueno, ellos no toman las medidas de cuidado personal. Por ejemplo, tampoco se ha visto que juegan con juegos de contactos muy cerca, que no están todavía como autorizados, por decirlo así. Y también el tema de bueno, compartir mate, botellas, cigarrillos, bueno, todo lo que hacen a su edad, bueno, no lo tienen absolutamente en cuenta.
Para cualquiera de las tres, hace poco nos marcaban la preocupación que tenían con la provincia del Chubut. Esta proliferación de casos, sobre todo Comodoro Rivadavia y Trelew, posible nexo incluso con uno de los casos positivos de acá. ¿Les marca algo nuevo estos días? ¿Qué tipo de precauciones hay que extremar con la gente que viene del sur?
Nosotros a la fecha no hay ninguno de nuestros casos, tanto los que están aquí en el hospital como los que están en Bariloche, que tengamos digamos, como nexo más probable digamos, ninguna ciudad de la provincia de Chubut. Por la información que pudimos recabar en contacto con los pacientes o con la familia. Si bien, como dijo Mirna, hay una familia que tiene domicilio en Lago Puelo, la vinculación con Chubut era casi nula. Y habían estado en una ciudad también de la provincia de Chubut, pero no cerraban los datos para las fechas del periodo de incubación. Así que las ciudades de la provincia de Chubut no son los datos más fuertes que nosotros tomamos como origen de la infección de ninguno de nuestros pacientes hasta el momento.
Doctora Hansen, ¿cuáles son esas herramientas que están faltando para salir a ver si el virus está circulante en la localidad?
Cuando digo herramientas es esto de que a veces uno queda acotado en las entrevistas, porque obviamente que uno indaga a las personas y bueno, y hay limitaciones, y las personas obviamente a veces también no recuerdan ciertos datos o no toman algunos contactos o encuentros como digamos como reales riesgos. Entonces, en eso es una de las limitaciones, es eso. Nosotros tenemos como herramienta la entrevista, no tenemos posibilidades de hacer un estudio de seguimiento de las personas los días previos al inicio de los síntomas para saber en dónde estuvieron o dónde no estuvieron. Hacemos una entrevista muy exhaustiva, pero bueno, a veces encontramos trabas en eso. Lo mismo hacemos con las familias, o sea, más allá de que hay familias que, por eso expliqué antes lo del contacto estrecho y de quienes están aislados, porque hay familias que si no estuvieron los días previos al inicio de los síntomas, no se instaura el aislamiento de estas personas, solo se instauran aquellas que tuvieron las 48 horas previas, y con esto indagamos también a esas personas, tratamos de hacer una investigación muy detallada del último tiempo de la familia y del caso, y después tenemos estas situaciones, como nos ha pasado con pacientes que están en Bariloche, que bueno, tenemos limitaciones porque nosotros no podemos contactarnos a veces de la forma que quisiéramos con los pacientes, porque bueno, están internados, obviamente los pacientes en la internación es más difícil porque bueno, entendemos esa situación y encontramos, bueno, también trabas para llegar. A veces el no encontrar, a veces uno termina definiendo que hay circulación comunitaria porque es esto, no podemos encontrar en la punta del ovillo. Y no queda otra que definirlo así, ¿sí? Yo no digo que ahora esto sea la realidad nuestra, pero bueno, estamos todavía entrevistando a gente, y si surgen nuevos datos volvemos a entrevistar para ver si nos pueden dar alguna idea y algún origen de dónde viene la infección.
¿La apertura del Cerro Perito Moreno depende de algún protocolo que tienen que autorizar ustedes?
Sí, mira, con respecto al protocolo del Centro de Esquí Cerro Perito Moreno, nosotros nos reunimos la semana pasada, si bien ellos hicieron una presentación del protocolo, el protocolo tuvo sus observaciones, se hizo una devolución de manera presencial a la gerencia de la empresa, que se acercaron a nuestro hospital local el martes pasado. En cuanto a eso, de estas observaciones no tuvimos devolución, y tenemos la otra pata, que sería que ellos de todas maneras lo presentaron en el municipio y al margen de las observaciones que pueda hacer Salud de nuestro hospital, quien autoriza y habilita es la máxima autoridad de nuestra localidad.
¿Qué dicen las observaciones que hicieron ustedes?
Habían observaciones como, por ejemplo, que nosotros necesitamos un registro diario de todo ingresante al centro de esquí, necesitamos que sea de manera coordinada eso, que todo lo que tenga que ver con prevención, flyer, que eso esté a disposición todo el tiempo de las personas. Se preguntó también cuánto iba a ser la capacidad dentro del centro de esquí que se iba a manejar de cantidad de números, si la convocatoria iba a ser a nivel local, quiénes eran los locales, porque nosotros sabemos que en nuestra localidad mucha gente vive en Bolsón y tiene domicilio en El Hoyo, Lago Pueblo, incluso hasta en otras localidades, pero que son usuarios del centro de esquí por cualquier disciplina de deporte invernal. Entonces, en eso fueron las preguntas que nosotros desde Salud hicimos. Incluso también pusimos una alerta que también había sido informada hace mucho tiempo atrás, que si de darse esta posibilidad de abrirse el centro de esquí, era de una alarma muy grande el ingreso privado desde al acceso del lago escondido, que llegas al centro de esquí, y que eso era necesario tener un punto de control ahí, porque era una recomendación desde Salud que debe haber un control en ese ingreso o mediar la forma para que ese ingreso no esté abierto o ver de qué manera.
Hoy faltan todas estas respuestas, entonces.
Nosotros no las tenemos.
Lamberto, última pregunta al menos de mi parte. Muchos vecinos a través de redes sociales ponen allí un cuestionamiento, generan preguntas sobre lo que se demora hacer el test PCR. Hay días como en el día de ayer que todo salió muy rápido. ¿Cuánto demora en sí el test? No hablemos de llegar hasta San Carlos de Bariloche, que esto obviamente condiciona el tema de las rutas, pero el test en sí, ¿cuánto demora?
En realidad el test lo hacen en el día. Las muestras tienen que llegar antes del mediodía a Bariloche y a horas de las 3, 4 de la tarde en general tenemos el resultado. Lo que puede pasar a veces es, los domingos no procesan muestras, obviamente es el único día que la gente que realiza estos test necesita un día de descanso, eso también hay que tenerlo en cuenta porque trabajan desde el inicio de la pandemia de lunes a sábado sin parar y no hay capacidad de recambio entre las personas que realizan, ¿sí?, esto, así que los domingos no se realizan test en Bariloche y nosotros con eso lo tenemos claro y por eso es que a veces las muestras puede ser que un paciente se interne el sábado en horas de la tarde, hasta el lunes a la tarde no tenemos el resultado, por eso es que a veces tardan 48 horas. Pero bueno, eso va a depender de en qué momento se interna el paciente, en qué momento puede salir la muestra, porque imagínense que en estas condiciones de la ruta a veces la muestra, sacar una ambulancia a las 7 de la mañana es un riesgo para las personas que tienen que ir conduciendo esa ambulancia y llevar una muestra, entonces a veces decidimos esperar a la tarde, aunque eso entendemos que retrasa el diagnóstico, pero bueno, nosotros tenemos que pensar un montón de variables, no solamente el tener el resultado de positivo o negativo.
¿Cuánto hay reunión de COVID?
No lo sé.